12 y 44 abrimos el armario del tiempo. Allí hemos encontrado hoy un pasaje a 1538. Ponemos rumbo a una época convulsa de luchas navales en la que el Imperio Otomano parecía avanzar imparable. Pero lo primero es saludar al escritor Álvaro Arbina, quien conocemos, ya sabéis, gracias a su novela La Sinfonía del Tiempo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Buenos días. Vuelvo aquí.
Vuelves, por fin, ¿eh? Qué bien. Oye, ¿en qué momento llega hasta ti esta historia de marinos y piratas? Aunque sabemos que tienes una tremenda querencia al mundo del mar y de los marineros, ¿eh?
Sí, la verdad es que no sé de dónde viene esta querencia. Será porque yo soy del interior y, ya sabes, la distancia siempre mitifica las cosas. Aún así, el mar es realmente difícil es difícil evadir. De la gran fascinación que ejerce, ¿no?, sobre la gente, yo creo. Sí. Yo siempre he sido un aficionado a las películas que tienen que ver con el mar, como por ejemplo esta banda sonora que suena, que es la de Master and Commander.
Uh-huh. Justo hemos elegido ahí.
Ese momento de la batalla, que yo la vi cuando era un niño y la verdad es que me dejó totalmente impresionado, y yo creo que ha sido una de las razones por las que yo luego pues me he visto atraído hacia historias que tengan que ver con el mar.
Bueno, pues vamos a ponerla en primer plano para que así todo el mundo se meta en el papel y nos vamos de viaje. Un viaje, ojito, que va a ser duro. Bueno, ya estamos en situación. Dale duro, Álvaro.
Bueno, imaginémonos esta situación, ¿no? Uno de los más famosos almirantes de la Edad de Oro, el marino Andrea Doria, acaba de ser derrotado por el temible Barbarroja en la batalla naval de Preveza. Andrea está con su plana mayor y está contemplando cómo se retira su flota. Sus naves llegan al puerto desarboladas y maltrechas. Lo que hace es repasar el listado de los supervivientes, y cuando llega el anochecer ya dejan de avistarse naves en el horizonte, así que Andrea pregunta por la nave de Machín de Munguía. Uno de los capitanes que ha sobrevivido afirma que le vieron por última vez batiéndose con 3 galeras turcas mientras los rodeaban otras 80 naves enemigas. El almirante Andrea Doria lo lamenta. Machín era uno de sus mejores marinos. Estamos en el año 1538.
En nombre de Dios y contra el infiel, ¿no? Con estos principios se combatía y se combatió aquel 27 de septiembre de 1538 una flota cristiana formada por más de 400 navíos contra 150 buques otomanos, ¿no?
Sí.
¿Qué contexto rodeó a esta contienda?
Bueno, aquel día se enfrentaron sobre todo dos leyendas de mar, Andrea Doria y Geyreddin Barbarroja. Pero el turco supo hacer mejor uso de sus recursos y aplastó a los católicos a pesar de tener una clara desventaja numérica. ¿Sí? Corría por entonces una época en la que las aguas del Mediterráneo estaban dominadas por el sultán Solimán I y su imperio otomano. Pero tampoco andaba escaso de tierras el turco, que había logrado aunar bajo su imperio tierras que llegaban desde el sur, desde Egipto, hasta la zona más norteña, uh-huh, que era Constantinopla. Lógicamente, estas conquistas no eran del agrado de las regiones cristianas, que estaban encabezadas por Carlos I de España, que era el V de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Uh-huh. Como la gran parte de la zona cristiana, veía a los turcos como infieles por aquel entonces, así que no les gustaba para nada cómo iban cambiando estos turcos las arenas de Turquía por las verdes praderas europeas.
Supongo que tampoco calmaba al emperador la continua contienda pirata de piratería turca contra enclaves cristianos, y aquí entra en juego, como decíamos, un personaje que todo el mundo ha oído alguna vez en su vida, ¿no? El capitán Barbarroja.
Sí, yo oí hablar por primera vez el capitán Barbarroja en los libros ilustrativos que me compraban mis padres, que aparecía ahí. La verdad es que ya empezó entonces. No, sí, Geyreddin Barbarroja, toda una leyenda del Mediterráneo, tampoco ayudaba a mantener la calma y la paz los continuos ataques orquestados por piratas turcos como él. Mm. Barbarroja, el célebre corsario de Argel, como fue conocido durante mucho tiempo, sembró el terror en el Mediterráneo occidental durante la primera mitad del siglo XVI. Él y su hermano mayor, Aruj, navegaron sin ningún tipo de control, saqueando puertos, ciudades, cargando sus galeras de muchas riquezas y haciendo, bueno, controlando bajo su poder a un enorme número de cautivos.
Como poderosos piratas, vaya.
Claro, ellos hacían lo que sea, hacían la piratería. Geyreddin Barbarroja no fue un simple hombre de fortuna con patente de corso, es decir, con permiso de un país para poder ejercer la piratería, sino fue un diestro guerrero con bastante olfato político que se convirtió en un valioso servidor del sultán otomano, Solimán, y que desafió a todo un emperador, Carlos V, y fundó en Argelia un reino cosmopolita y próspero.
A mí me gustaría, Álvaro, que volviésemos por un momento a ese combate que mencionabas antes, un combate entre cristianos y musulmanes que nos llevaba a 1538.
Sí, nos encontramos en ese año, 1538. Y ante el avance imparable del Imperio Otomano, las potencias, principales potencias cristianas del Mediterráneo, que son España, Venecia, Génova, los Estados Pontificios, la Orden de Malta, se unen bajo una misma bandera, capitanada por Carlos V, que se llama la Liga Santa. La Liga Santa construye una formidable armada que Carlos V pone bajo el mando del experimentado almirante genovés Andrea Doria, del que hemos hablado antes.
Al comienzo, sí.
Con el objetivo
que miraba volver las naves maltrechas.
Eso es un comienzo, desde luego, desalentador. Con el objetivo de dar caza al temible Barbarroja. A estas alturas, Barbarroja lleva más de 20 años sembrando el terror entre la cristiandad y ya se las ha visto con Andrea Doria, que podríamos decir que es su archienemigo en más de una ocasión. Las flotas cristiana y otomana se enfrentan en la bahía de Préveza, como he dicho antes, se juega el futuro del Mediterráneo. Sobre el papel, la flota de la Liga Santa lleva ventaja. Tiene más barcos.
Tiene 400 barcos.
Son más potentes, claro. Y sobre todo, entre sus soldados figuran, que esto, atención, es muy importante, no siempre cuentan números y también cuenta la calidad de las tropas, figuran tanto los tercios españoles como los marinos venecianos, que son considerados los mejores del mundo, los que más experiencia tienen. Pero algo imprevisto sucede.
Claro, aquí algo tiene que pasar para desequilibrar las fuerzas, ¿no?
Por supuesto, la flota cristiana ejecuta mal su estrategia. La verdad es que las crónicas no son siempre muy claras, suelen ser partidistas muchas veces, y no proporcionan un relato concreto que explique realmente por qué sucede esto. Aunque según algunas fuentes, todo parece deberse a que las naves venecianas no cumplen demasiado bien las órdenes dadas por el almirante. Pese a sus esfuerzos, los esfuerzos de Andrea Doria, muchas naves vacilan en medio del fragor de la batalla, chocan entre sí, navegan de forma descoordinada y algunas abandonan el escenario antes de tiempo, el escenario de la batalla, más por evitar el peligro que por traición.
O sea, que no tratan de escapar, sino de sobrevivir, ¿no?
Eso es un exceso de prudencia, ¿no? Sí, eso es. En cualquier caso, el resultado es que la armada de Doria pasa a tener ventaja a estar en franca desventaja.
Claro, ahí entra Barbarroja, que se las sabía todas también.
Y ahí entra Barbarroja, nuestro gran lobo de mar, que aprovecha sin duda la ocasión. Lo que hace es atacar con todas sus unidades, lo que sirve para que los indecisos de la armada de Doria pues terminen por decidirse, izan velas y ponen pies en polvorosa. El almirante Doria ve clara la derrota enseguida y solo puede ordenar la retirada. Para entonces, Barbarroja captura, hunde decenas de naves, pese a que hay algunas que sí que se baten con cierto valor, con mucho valor, de hecho. Al final su victoria es completa y así volvemos a esa escena inicial en la que el almirante contempla cómo las naves cristianas vuelven en retirada hacia tierra.
Claro, Álvaro, pero necesitamos resolver el misterio de esa nave capitaneada por Machín, que ha sido de ella.
Sí, bueno, el Munguiarra Machín es uno de los que soportan las embestidas musulmanas y se resiste a la retirada. Sí. Bueno, en pleno desconcierto de la batalla, del fragor de la batalla, el vizcaíno y los suyos se ven rodeados enseguida por la mitad de la flota enemiga. Ya lo he dicho al principio, que eran muchas naves, y lo que hacen es combatir durante horas. La embarcación aguanta los continuos cañonazos enemigos, y los turcos, que no se ven capaces de hundir el navío, lo que deciden es abordarlo. Uh-huh. Así que Machín ordena a sus hombres que se escondan en cubierta, y nos podemos imaginar una de las escenas de abordaje de la película Master and Commander. Para quienes no la hayan visto, yo sin duda la recomiendo. Es una escena muy ilustrativa muy ilustrativa para este instante de silencio mientras abordan los turcos la cubierta de Machín y sus soldados escondidos lo sorprenden con un abrir del fuego al unísono que hace, atención, que los turcos se retiren en bandada. Después de esto, la nave de Machín continúa recibiendo cañonazos, acaba perdiendo todo su velamen y empieza a hacer aguas. Tras todo el día combatiendo, cae la noche y con ella viene algo de calma, y ellos aprovechan esa oscuridad para poder alejarse con sigilo de las naves turcas. Navegan con un cascarón de casco y apenas pueden mantenerse a flote. En la Liga Santa ya todos les dan por muertos. Y es entonces, con el amanecer, cuando los vigías de un puerto cristiano ven llegar a la nave de Machín, que consigue salvar a sus valerosos marinos y plantar cara a Barbarroja. De Machín de Munguía, hoy se dice que fue un héroe legendario, natural de Munguía, que actuó en las empresas marítimas del tiempo de Carlos I. Se le supone haciendo proezas inauditas como la que acabamos de describir.
Es emocionante, tuvo que ser una cosa entre in extremis, ¿no? Muy agónica, pero emocionante al fin y al cabo.
Sí, sin duda alguna. Él se vio rodeado por 80 galeras turcas de Barbarroja, de las que escapó, ¿no? Pero sin embargo, un año después cayó en sus manos en el sitio de Castelnuovo, el 7 de agosto de 1539, y como destino de muchos capturados por los piratas, acabó siendo decapitado.
Bueno, vemos que su historia fue muy épica y que acabó siendo como esas de las películas de piratas, sí, que veíamos cuando éramos pequeños y pequeñas. Pero bueno, hay que recordar figuras como la suya, que ha sido impresionante conocer. Álvaro Arvira, muchísimas gracias, cuídate mucho.
Igualmente, ha sido un placer volver.
Un beso, agur.
Agur.